La entrevista en Hora Puente.
Seis millones de casos y más de 200.000 muertos son las cifras que aproximadamente arroja el día de hoy la pandemia del COVID-19 en América Latina.
Pero mientras la pandemia avanza, ¿qué pasa con la salud mental colectiva?
Y teniendo en cuenta la situación de nuestros vecinos, en Argentina y en Brasil, en nuestro continente, ¿la pandemia está terminando o está empezando? Y dentro de este continente, ¿dónde, en qué momento se encuentra Uruguay?
Para situarnos, estamos con Nicolás Rodríguez, magíster en Psicología Social, profesor adjunto del Instituto de Psicología Social de Facultad de Psicología y doctorando en Salud Colectiva de la Universidad Nacional de Lanús, Argentina. Bienvenido, Nicolás.
Bienvenido, muchas gracias. Gracias por la invitación.
Gracias a vos.
Gracias a vos por venir. Hacía tiempo que queríamos hablar contigo, pero cuando estábamos armando la nota, era un poco ver dónde está parado Uruguay en este momento. ¿Qué fase de la pandemia está transitando? Por ejemplo, en relación a Argentina, en relación a Brasil, que a través de los medios parece que están momentos distintos.
Sí, sí, lo decían ustedes al arranque, estamos en un momento que América Latina está como en el epicentro de la crisis mayor en cuanto a los números, a pesar de que acá lo vivimos de una manera al estilo de la Suiza de América, ¿no? O sea, como Europa está tranquilo ahora o está abriendo las restricciones, nosotros estamos tranquilos, pero si uno mira el caso de Brasil o el caso de Argentina, el caso de Perú, de Ecuador, de Bolivia, inclusive ahora que están en plena convulsión social, vemos, y las cifras de la OMS que ustedes compartían y del Instituto Johns Hopkins de Estados Unidos, estamos en el momento pico, ¿no? En América Latina de casos. Y estamos rondando los 200.000 muertos, ¿no?
O sea que este sería como nuestro abril, digamos, a nivel de si lo comparás con, yo que sé, continentes como Europa, por ejemplo, o nuestro febrero si fuese China, una cosa así.
Sí, estamos en, o sea, según las cifras esas que compartían, que era la que yo también estoy relevando, sí. Estamos con el país vecino Brasil con el entorno de las 120.000 muertes, Argentina con el entorno de las 80.000. Acá estamos en un momento distinto. Por eso, en parte, la percepción que tenemos, que es lo que le decía al principio, es diferente a cómo se está viviendo en otros lados. Pero si conversamos con pares en Argentina o con pares en Brasil, la medida es como están en plena cuarentenados o con medidas de restricción voluntariamente, en el caso de Brasil, en los municipios donde tienen cierta autonomía para tomar medidas, o en los centros educativos, o donde se pueden adoptar medidas a pesar del posicionamiento del gobierno nacional, se están en plena lidiando con los picos de mayor contagio, ¿no?
Claro.
De muertes.
¿Y qué es lo que hace Uruguay tan particular adentro de este contexto regional?
Bueno, ahí yo les puedo hablar de lo que mi especificidad en términos disciplinares.
Usted hable de lo que sabe.
No, ahí va, sí, no me voy a meter en cuestiones de virología y eso, ni de la BCG.
Ya tuvimos un
problema. Sí, me comentaste, ahí va. Hay algo que tiene que ver con Uruguay que es particular, que es las dimensiones, ¿no? Eso yo creo que es un dato que es muy simple, parece muy sencillo, pero que a los efectos de la salud pública es muy relevante. O sea, la estrategia que ha adoptado el Ministerio de Salud Pública de atacar los focos o los brotes solo se puede hacer en un contexto como el nuestro. O sea, que uno puede aparece un foco, se identifica rápidamente y se pueden rastrear los vínculos y aislarlos y de esa manera contener la propagación del virus, ¿no? En eso, Uruguay tiene esa proximidad interpersonal y tiene esa dimensión en términos de densidad poblacional que nos permite que un equipo que se fortaleció, que ha pedido más recursos inclusive en la órbita del Ministerio de Salud Pública para poder salir, porque si se replica muchos focos, lo que plantean este equipo es que no podrían, esa estrategia no funcionaría, pero por el momento esa es una cuestión que nos hace diferenciales al resto de nuestros pares vecinos, Y por otro lado, que no tenemos grandes aglomeraciones, o están controladas las grandes aglomeraciones de población. O sea, hoy lo que puede ser un metro de Brasil o el subte argentino, o cruzar la 9 de julio, en Uruguay, eso es excepcional, ¿no? O sea, son casos excepcionales y que no suceden, ¿no? Entonces ahí tenemos como ciertas, que lo hablábamos con Ismael en la preproducción, que también nos previno de otras pandemias, ¿no? O sea, si pensamos en los 90...
Sí, porque vos, algo me decías vos, Nicolás, que está bueno compartirlo a la gente. No es la primera vez que algo así sucede, ha sucedido, pero fue visto de otra forma, percibido de otra forma, metabolizado mediática y también socialmente de otra forma. Y en Uruguay también parece que haya afectado menos, no sé, vos sos el especialista en la materia.
Sí.
Pero no es algo que sea de ahora, sino que...
Sí, hay algo que tiene que ver, con lo hablábamos, o sea, con lo que es el factor humano en salud pública, le llaman. O sea, hay algo que tiene que ver con el cómo se comporta la población, cómo adopta las medidas de prevención, cómo la cuarentena, cuando si bien... se recordarán en el principio, marzo, el sindicato médico llamaba la cuarentena total, fue una tensión esa del gobierno, el sindicato médico, la sociedad, uno lo podía ver en la calle, se autocuarentenó voluntariamente. Esas son decisiones, el lavado de manos, el ponerse el tapaboca, el no asistir a clases, o sea, hay todo un sostén de la pandemia que lo podemos hacer y que creo que las dimensiones nos permiten hacerlo. Y eso, yo les decía, fue decisivo en el cólera en los 90, fue decisivo en el dengue, a principios de este siglo o a mitad del 21, el 2010 por ahí, y creo que ahora está siendo decisivo también cómo llega la comunicación, qué nivel de institucionalización existe de la población también. Tenemos mucha población escolarizada que accede a los servicios de salud, o sea, eso nos da ciertas particularidades de cómo ese factor humano que les decía, o sea, las prácticas en salud que desarrollamos, que sean viables. No estamos hablando que somos 200 millones de habitantes con parte selvática, con comunicaciones cortadas, con poblaciones, con etnias. No nos encontramos en la situación de los huachis en Argentina, o de las comunidades indígenas del Amazonas, ¿no? Claro. O lo que está pasando en Bolivia, en las comunidades campesinas, ¿no? Creo que eso nos da ciertas particularidades para que la comunicación llegue, que las prácticas sociales se instituyan de determinada manera, y eso creo que está siendo el diferencial en nuestro caso. Y además de otra serie de cosas, ¿no? Pero digo, creo que ahí, de lo que es mi especificidad más disciplinar, hay una serie de comportamientos y de prácticas sociales que la hemos podido como instalar muy rápido.
Ahora, pensando y volviendo a nuestros vecinos, porque la idea de hoy era hacer como ese ping-pong, ver un ida y vuelta. Yo consumo medios argentinos, ¿viste? Veo, intento, y me llama mucho la atención cómo se está dando la cuarentena en Argentina, sobre todo en el conurbano, donde hace meses que están restringidos. Eso, me imagino que para la salud mental supone una problemática enorme.
Tal cual. Ahí nosotros tenemos relevado un estudio de una revisión de artículos que hizo gente de King College de Inglaterra, que hicieron revisiones de cuarentenas. Los antecedentes que hay más recientes son en el 2003 del SARS, que hubo una cuarentena grande en China y en Canadá, y la cuarentena del ébola en el 2014 en África Occidental, que fueron cuarentenas más cortas, pero ahí está relatado, hay unos 24 artículos.
¿Cuarentenas más cortas a cuánto te referís?
No, ahora no recuerdo exactamente, pero no se recomienda más de 15 días.
Porque cuarentena, no me acuerdo de la isla, eran 40 días, esa era como la clásica.
Claro, sí.
Pero los argentinos llevan meses.
Sí, meses. O sea, eso en la bibliografía internacional que nosotros tenemos relevada es lo más contraproducente en términos de emocionales. O sea,
claro.
Está relatado, bueno, problemas de agotamiento y de estrés en personal de salud. Está relatado estrés postraumático en niños y niñas, por ejemplo. O sea, que como si fuera un evento catastrófico que después del tiempo sigue afectando el estrés por eso. Y en la población en general, ansiedad, irritabilidad, bajo estado de ánimo. O sea, hay como lo que está viviendo Argentina, sobre todo en el conurbano, tiene un componente de salud mental muy fuerte. Y bueno, lo que hablamos en la previa, o sea, eso está forzándose, ¿no? O sea, la gente está saliendo, eso implica que aumentan los contagios, y después la respuesta de los servicios de salud está anidado una cosa y la otra. Creo que ese es el gran tema de esto. O sea, si no respetamos las medidas, se saturan los servicios, y ahí, al no poder dar respuesta, está pasando como en el caso que hablábamos de Jujuy, que
sí, Nicolás, traía, eso está bueno mencionarlo, porque a veces en Argentina, por cómo funciona el sistema mediático, por cómo funciona Argentina, se habla mucho de Buenos Aires, como así, como si fuese una metonimia, como si fuese representativo de todo lo que es Argentina. Pero hoy mencionabas algo que estaba bueno, que era que en Jujuy en este momento está complicadísima la situación.
Está complicado. Sí, ahí empezaron con medidas de restricción, porque claro, ahí tienen distintos otra forma de gobierno, ¿no? O sea, tienen el gobierno federal con el Ministerio Federal y tienen Ministerio de Salud provinciales que tienen ciertas autonomías, ¿no? Por la cuestión del federalismo, como quien dice. Y ahí el gobierno de Jujuy había empezado con las restricciones de todos recomendadas por la OMS. Y en un momento empezó a abrir la canilla, como se le dice en términos epidemiológicos, y con un sistema de salud muy precario, que eso por eso le decía, están muy anidadas las dos cosas. O sea, un sistema de salud que se fue modelo en una época, en lo que fue la atención de primaria a la salud de Alma Ata del 79, fue inspirado en el modelo de Jujuy, por ejemplo, digo, para una referencia, que fue un modelo enfocado a la promoción de la salud, a salir a las comunidades en el alto, o sea, como tener una actitud proactiva ante las enfermedades, y eso era neoliberal mediante, gobiernos neoliberales mediante, se fue debilitando, y cuando se abre la canilla, entra el virus, se abre la canilla del turismo, del deporte, y ahí se propaga, y la gente, lo que decía en las últimas noticias que leía el fin de semana, hay gente que está muriendo en sus casas, ¿no? Sin atención, o sea, con un sistema de telemedicina que no dan abasto, y eso hay. Los modelos y los contramodelos, ¿no? Después tenés la experiencia del conurbano bonaerense, la experiencia de Neuquén, una experiencia similar a la de Jujuy es la de Río Negro, que ahí vos ves cómo las medidas y los comportamientos, en definitiva, pues estamos hablando de personas que toman acciones de sostener la atención, sea en el personal de salud, o de nosotros y nosotras de sostener las medidas que lo que implicaron para todos y todas, que juegan en todo esto, ¿no? Están jugando, ¿no?
Bien, y una vez que, ahora que por ejemplo Uruguay está retomando las actividades presenciales, ¿cuáles son esos miedos o ansiedades que están en el colectivo así presentes en términos de salud mental?
Ahí estamos, bueno, hay algunos trabajos de facultad, se están viendo algunas situaciones, no sé si yo no traje ahora las estadísticas, se está hablando de un aumento de los casos de depresión, tuvimos el impacto de lo que fue. Por esto también que les decía al principio, la irritabilidad y todo lo que tiene que ver con el confinamiento, los casos de violencia de género se elevaron. Hace poco tuvimos noticias de dos feminicidios acá en nuestro país. Pero lo que estamos ahora, ante el momento en el que estamos post-cuarentena, según lo que les decía yo, que ahora estamos viviéndolo en el mismo tiempo en que estamos trabajando, ¿no? O sea, entonces es muy difícil tener datos objetivos que yo les pueda poner sobre la mesa. Pero hay dos temas grandes que se plantean para el post-cuarentena, que uno es el problema financiero, por lo que tiene que ver, bueno, los datos que manejamos del desempleo, el seguro de paro, los contextos de precarización laboral que abundan en el país y que se multiplicaron con la pandemia, y los procesos de estigmatización vinculados a el haber tenido o el tener COVID. Eso, de alguna manera, nosotros estamos trabajando con algunos sindicatos, y en particular con sindicatos de la salud, y la estigmatización en cuanto a la contagiosidad o en el personal de salud sobre todo, opera como un obstáculo por que se diga que se tiene COVID, que se tome las medidas en pro de no perder el empleo, de no ser segregado, de no ser discriminado. O sea, en Uruguay estamos entrando como en esa etapa, lo financiero como grande, uh-huh, y la cuestión de la estigmatización social como otro problema.
Hay dos puntas que están buenísimas, porque el otro día fui a una de las primeras reuniones, viste, después de todo esto, empezamos a hablar. Y en determinado momento, claro, alguien cuenta, sí, un familiar mío tuvo. Y empezabas a escuchar. Y en un momento, claro, te pasaba un poco eso de que te entrara como una especie de paranoia o un miedo. ¿Esto es esperable? ¿Nos puede pasar? Esa sería la primera pregunta, digo, uh-huh, de la parte más de cómo nos sentimos.
Y sí, es una incertidumbre muy grande, ¿no? O sea, ahora, a agosto del 2020, ya estamos hablando de que está la vacuna ahí para llegar, sí, ¿no? O sea,
Santiago Virazo nos dijo que en noviembre, más o menos, es estimable que haya una vacuna seria,
sí,
para el COVID. Y a mediados del año que viene puede empezar a haber una vacunación, sí, masiva.
Sí, se estima, ya están en México y Argentina trabajando con laboratorios de los dos países y de Inglaterra a través de la Universidad de Oxford, que se estima que para marzo podría estar. Le falta la última etapa, esto lo pueden hablar mejor con los virólogos, sí, sí, pero Claro, tenemos muchas más certezas hoy de las que teníamos en marzo. Y eso da seguridades. Uno puede decir, bueno, la percepción de riesgo o el miedo, como vos decías, tiene que ver con la posibilidad de controlar algunas variables, ¿no? Que eso ha ido en aumento en el último tiempo. Y hoy por hoy, si bien estamos en un momento de mayor control en nuestro país, uno mira eso, la prensa en Argentina, mira Brasil, mira que vienen camiones, etcétera. O sea, el miedo está y hay cierta población de riesgo que sigue estando en riesgo, en definitiva. O sea, creo que eso, lo decía, fui a un recital el otro día y lo decía un músico, ¿no?
Fuiste a un recital.
Fui a un recital, pero con todas las medidas.
¿Qué onda era un recital? Vos que estudiás esto.
Estuvo muy bien, muy ordenado, sí, muy bien el protocolo, perfecto. Todo.
¿Pero tenías miedito o...?
No, fui tranqui. Perfecto. Decía, cuidemos esto, ¿no? Decía el músico, ¿no? Y vos decís, claro, tiene mucho que ver en nosotros y nosotras, ¿no? O sea, cómo cuidamos para que esto no se dispare, porque creo que sin generar alarma en la comunidad, en los radioescuchas, sí, la evidencia es que cuando se abre y se la cosa no se controla, el virus aparece. Y
se
ahí,
contagia, es muy contagioso.
Claro, es muy contagioso. Entonces, en esta situación que estamos en Uruguay, hay que sostener, dirían los cubanos que trabajaron muy bien este tema, la percepción de riesgo. Creo que ahí está la clave de sostener que seguimos dentro de un riesgo, que no está la vacuna, que hay mucha población vulnerable y que hay que cuidarse, ¿no?
¿Y si es un semáforo? ¿La pongo en verde? No. ¿En amarillo? ¿En rojo?
¿Lo que es?
La percepción de riesgo.
¿Acá en Uruguay?
Sí.
Y acá estamos en amarillo, ¿no?
Estamos en amarillo.
Sí, para mí sí.
Bien. Y otra cosa que también mencionabas, claro, porque vos ahora te agarrás COVID y quedás medio como en offside, porque es como que ahora la percepción, digo, no lo digo como un ciudadano común y corriente, ¿viste? Es que como que ya se está yendo, pero también te lo puedes agarrar hoy en día. De hecho, los números han ido en aumento, 15 casos por día la otra vez, hay como, no está todo...
No, en Montevideo miraba la cifra del Ministerio de Salud Pública, tenemos 100 casos activos.
Claro.
O sea... Si están aislados, están la gente cuarentenada, está bien incomunicado, la gente avisó, hay un seguimiento, estamos tranquilos. Pero donde empecemos como la noche de la nostalgia fue un termómetro de eso. O sea, en qué medida la sociedad se sostuvo, se aguantó. Ahí hay decisiones que hay que sostenerlas, ¿no? O sea, las clases. Yo, mis gurises van a la escuela, mi gurisa grande va a la escuela pública. Bueno, hay que sostener que vaya dos veces a la semana, que las calecitas para los cuidados, que uno hace eso, hay que sostenerlo efectivamente, ¿no? O sea, y ahí hay mucho de lo que le ponemos nosotros, y que hay que cuidarlo. Eso creo que me parece el mensaje ese, no técnico, pero me parece que es muy acertado de cuidemos esta situación que tenemos, que no pasamos, pero hay que seguir, ¿no?
Bien. Ahora... Algo que nosotros ya empezamos a ver es, bueno, se está reactivando la economía, se están reabriendo comercios, reabriendo espectáculos, cosa que hace 3 meses era impensado. Pero hay como una sensación de que se respira como una déjà vu. Hay como un déjà vu de crisis económica, de que se viene una grande. Esto, a nivel de salud mental, juega.
Y sí. Sí, ahí la universidad, las respuestas universitarias, capaz que ustedes ya las cubrieron, pero... se reactivó algo que nosotros trabajamos mucho en el 2002 como estudiantes. Todo
es,
el tema.
Es eso. Sí, vuelve sí, igual, como el igual. Fantasma un poco de
No, el tema huertas, el programa huertas. O sea, hay toda una movida de huertas, ollas populares, que eso era propio de esa crisis. Este fenómeno en términos de salud mental, yo lo hemos conversado con otros medios y me parece que está bueno traerlo también acá. Es que no se puede separar el plano de las vulnerabilidades individuales o colectivas, o los riesgos o las susceptibilidades, como quieran llamarle, que podemos tener ante el virus, de las decisiones políticas que se toman, ¿no? Cuando estamos hablando del presupuesto universitario o del presupuesto de la función pública, estamos hablando de la salud pública también. Cuando estamos hablando de un decreto que recorta los gastos en ACE, por ejemplo, que es un prestador de salud, el principal prestador de salud del país, estamos hablando de salud pública. Entonces, creo que estamos, los mensajes que están habiendo de ajuste y de restricción nos hablan de que estamos ante un repliegue del Estado en un momento donde se demostró que la presencia estatal
Claro.
Fue lo más relevante. Entonces, claro. Son muchos déjà vu en ese sentido también, sí. ¿No? De mensajes, señales, de que bueno, te retrotraen a esa época. Todavía creo que los números no estamos ni ahí, y partimos de un piso que no es el piso que nos encontrábamos en el 2000, pero...
Pero sí. hay como un estado de ánimo no muy optimista en relación a lo que pueda pasar con la economía, porque aparte otra cosa, si Argentina... Si no le puedes vender a Argentina, no le puedes vender a Brasil, Uruguay es un país exportador. O sea que lo que pasa en la región también nos involucra un montón.
Sí. Sí, no tenemos el principal, no somos los principales exportadores de esos países, las exportaciones nuestras, mejor dicho, no son esos principales destinos, pero la historia de nuestro país, inclusive de esa crisis y de otras, cuando caen ellos, claro. Caemos nosotros, nos arrasan, ¿no? Inclusive por las inversiones que ellos tienen acá también. Creo que sí, por eso nosotros hemos planteado con algunos compañeros y compañeras de adelantarnos a algunos problemas, ¿no? Tenemos la posibilidad, por la evidencia que les decía de lo que ha pasado en otras pandemias, de adelantarnos a algunas dificultades. Lo alimentario es una, lo psicosocial es otra, el tema de los cuidados creo que es un gran tema que tenemos por delante en Uruguay, vinculado a este tema de lo que evidenció la pandemia. Y bueno, hay para trabajar, me parece, en ese sentido, de estar como, sobre todo los que trabajamos de la extensión universitaria y de la investigación aplicada a problemas de la sociedad, de poder empezar a ensayar estrategias que atiendan cosas que sabemos que pueden venir y que ya las conocemos en parte.
Perfecto.
¿No?
Nicolás, muchas gracias.
Gracias a ustedes por el espacio. Divino el estudio, la verdad que me voy re contento. Los felicito.
Pasó Nicolás Rodríguez, magíster en psicología social, profesor adjunto del Instituto de Psicología Social y doctorando en salud colectiva por Hora Puente.
Escuchá los contenidos de Hora Puente y más en uniradio.edu.uy.